Ser Podcast.
Rafa Alcorta, lo que era hace un año más Antonio y lo que es ahora, pero yo creo que tú y otros ya lo avisasteis, que es que el Madrid, bueno, dar el salto a Europa es complicado, dar el salto al Madrid es complicado, claro. Y de inicio, ser titular toda la temporada es que es complicado, hombre.
Y con 18 años, a pesar de que desde el primer minuto cuando le oímos al jugador, a Mastantuno hablar, nos parecía que era un jugador más mayor de lo que parecía, ¿no? Porque yo creo que decía cosas muy sensatas, pero claro, es que jugar en el Madrid, venir además con ese caché, con lo que pagó el club, yo entiendo que quieran cederlo, ¿no? Es un jugador que tiene que jugar. Con esa edad no puedes estar en el banquillo. Y entiendo que lo quiere hacer en Europa para que se revalorice, porque claro, la inversión sobre Bastantuno es una inversión potente. Entonces, en caso de que no pudiera volver o no quisiera el Madrid que volviera, pero por lo menos recuperar lo que pagaron, que fue mucha pasta.
¿Cuánto fue, Héctor?
62 millones. Oh,
Marco, 62 millones.
62 más las comisiones, que antes estabais hablando de las agencias, más. O sea, es una operación de mucho más dinero, ¿eh? Más dinero.
Marcano, gracias. Tenéis los micrófonos abiertos por si hay cualquier otra.
Aquí estaremos.
Rafa, ¿qué te parece el mercado del Real Madrid? Porque creo que no hemos hablado de esto todavía contigo. Como estábamos en pleno mundial y demás, te estábamos preguntando ahí desde Dallas y Estados Unidos, que estábamos ahí Manu Carreño y compañía y todos nosotros allí. ¿Tanto fichaje, faltan salidas? ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, para mí los fichajes están siendo acertados. Creo que le tenían que dar una vuelta sí o sí. O sea, no quedaba otro remedio. Creo que la incorporación de Cucurella para mí es la mejor de todas. Y el resto, tanto como Konaté, como Dumfries, ya veremos lo de Diomandé, me parece que han entendido que no digo que se equivocaran el año pasado, porque los jugadores que trajeron son jugadores de mucho nivel, pero sí que necesitaban algo más, sobre todo también algo más de experiencia, ¿no? Alguien como Konaté, que no ha jugado el Mundial, pero que es un jugador que tiene también mucho nivel, y a mí me parece que han acertado, que seguramente si meten a Diomandé, pues fenomenal, si traen a Rodrigo, fenomenal. La cuestión es que hay que sacar jugadores, y salir del Madrid, pues hay jugadores que les cuesta salir del Madrid, porque quieren triunfar en el Madrid, porque saben que es un gran club, y ya veremos a ver qué pasa, pero desde luego, después de haber traído a jugadores en diferentes líneas, pues en diferentes líneas habrá jugadores que tendrán que marchar. No les queda otra.
La sensación aún así, en cuanto a las altas, Rafa, es que el Madrid ha decidido fichar futbolistas de rendimiento inmediato. Que sí, hubo un momento en el que eran jugadores, bueno, proyectos de futbolistas, o Álvaro Carreras, que fueron 50 kilos, o Dean Housen, tal, pero es que ahora mismo. Bernardo Silva, rendimiento inmediato. Cucurella, claro. Rendimiento inmediato. Konaté, rendimiento inmediato. Todos más Dumfries. O menos. Dumfries, rendimiento inmediato, entendemos, porque claro, viene ya testado de la élite.
Claro, es que, a ver, yo creo que las apuestas sobre la gente joven son muy, muy importantes, muy interesantes, ¿no? Ahí tenemos Camavinga, cuando le ficharon, era un crío y lo ficharon por un precio razonable. Vinicius y Rodrigo, ni te cuento. O sea, quiero decir, yo creo que tienes que tener una base, primero una base de experiencia, para que todos esos jóvenes se vayan amoldando mejor, ¿no? Y yo creo que los equipos grandes tienen, las bases normalmente son gente que ya tiene temporadas encima y yo diría que bastante experiencia. Sobre eso puedes montar un equipo, yo creo que mucho más consistente, ¿no? Porque al final los chicos jóvenes, no estoy hablando de Vinicius, por ejemplo, porque Vinicius ya era un animal desde que lo trajeron con 18 años, o el mismo Rodrigo, pero sí creo que los equipos grandes necesitan una base muy potente, de mucha experiencia, porque para los demás va a ser así más fácil, digamos, entender lo que es jugar en un club como el Madrid, ¿no? Que no es tan fácil. Hay muchos que vienen de otros equipos que juegan y tal, pero luego vienes al Madrid, te presentas en el Bernabéu, miras hacia las gradas y dices, cuidado, que esto es otra cosa.
Nombres propios. A ver, Vinicius Junior. Ya sabes que acaba contrato en 2027. Sí. Ayer contamos que él quiere renovar con el Real Madrid, pero él quiere renovar en unas cifras. Que el Madrid ahora mismo no se lo va a dar. Y acaba contrato en 2027. Claro. Tú, que has sido director deportivo y has estado hasta hace dos telediarios en el Athletic, hasta que te repescamos por suerte aquí en la SER, ¿tú qué harías con Vinicius?
Gracias.
¿Tú qué harías con Vinicius?
Yo creo que es una situación complicada porque yo creo que le está estirando el chicle y no sé hasta qué punto. Desde luego, si Diomandé llega al Madrid, yo creo que hay posibilidades de que Vinicius salga, si además es el Arsenal el que está interesado, porque es de los clubes que más dinero van a pedir. No sé lo que pedirá el Madrid. Lo que me parecería un error, entre comillas, es dejarle acabar y poder salir libre. Digo entre comillas porque Vinicius al final creo que fueron 40 millones. Yo creo que está amortizado tremendamente, además con algunas de las temporadas increíbles de Vinicius, ¿no? Entonces yo creo que tienen un problema. Tienen un problema porque evidentemente cuando tienes a una estrella mundial como es Vinicius, las negociaciones son duras. Son duras y llevan mucho tiempo ya con esto, ¿no? Claro, cuando encima te traen a Mbappé, que sabes el monto económico que está con Mbappé y tú quieres acercarte y entonces ya empiezas con estas historias, pues al final lo que puede pasar es que se rompa la cuerda, ¿no? Y si se rompe la cuerda, pues bueno, pues no pasa nada. Hay que darle un abrazo por las temporadas que ha hecho en el Madrid. A mí me, obviamente, pues si sigue, yo creo que es un muy buen jugador, pero entiendo que si llega Diomandé, me da que es una señal dura para él. O sea, es dura para decirle, oye, mira, no pasa nada, ¿eh? Si no llegamos a un acuerdo, ya tenemos otro chico de 19 años que esperemos todos que llegue al nivel de Vinicius. Me parece que es una encrucijada ahora complicada, pero yo diría que más para Vinicius y su entorno que para el Madrid, ¿eh?
El Real Madrid perdería, es evidente, pero no sé, hay muchos aficionados del Real Madrid con los que hablo y amigos y tal me dicen, es que Vinicius ya sabe desde el momento en el que llegó Mbappé que la estrella del Real Madrid, el jugador franquicia, se llama Kylian Mbappé. Ya lo saben. Y eso en el fútbol también se traduce, por mucho que digan en cariño, todo, se traduce en dinero. Y en dinero,
Claro.
Mbappé cobra lo que cobra y el Madrid, lo último que contamos aquí en el larguero, que fue de la temporada 24-25, era una oferta que rondaba, según nos contó ayer Toño García, los 20 millones de euros. Es que hay una diferencia brutal.
Claro, es que mira, ¿sabes lo que pasa? Que en la época mía yo nunca he sabido lo que cobraban mis compañeros, ni nunca me ha interesado, ni nunca he preguntado, ni nada de nada. Y claro, ahora es un mundo totalmente diferente. Ahora los entornos son mucho más grandes, las agencias, hay muchísimas más agencias, o sea, hay muchos más líos para el jugador para tomar ciertas decisiones. Y entonces al final toda esa gente lo que necesita es que tenga una gran ficha para tener una gran comisión, pues a veces yo creo que no aconsejan bien a los jugadores. No lo estoy diciendo en el caso de Vinicius, digo por experiencias que yo he vivido cuando he estado en la dirección deportiva del Athletic Club y conozco muchos agentes y sé cómo funcionan algunos, unos mejor,
¿Qué son?
otros
Demasiada
peor.
gente. Tú que además estás, claro, porque nosotros como periodistas, nuestro trabajo es hablar con los clubes, con la gente que trabaja en los
Claro.
clubes, pero también hablar con los famosos entornos. Nosotros hablamos mucho con los entornos de los futbolistas porque, por desgracia, no tenemos acceso a lo que tenían acceso, pues mira, Jesús Gallego lo comentaba el otro día, él cuando cubría el Madrid y la selección española en los 90, pues tenía acceso a los futbolistas, entre ellos estabas tú. Nosotros no
Directo.
tenemos acceso a eso. Tú que has sido director deportivo, ¿hay entornos que son demasiado grandes, de demasiadas
Yo
personas?
lo que creo es que hay entornos que son demasiado egoístas y que no dan buenos consejos a los jugadores. Y eso lo he vivido en primera persona. Y a mí me da mucha pena, porque al final los chicos tienen que tener más personalidad para tomar ciertas decisiones. Y creo que a algunos, por no decir muchos, algunos se pliegan rápidamente, oye, no, no, habla con mi representante, ya, pero el que decides eres tú. O sea, tú eres el que decides qué es lo que quieres cobrar, dónde quieres jugar y todas estas cosas. Y a mí me parece que se han visto un poco como diciendo, bueno, yo, como luego se llevan la comisión y trabajan para mí, me
Claro.
arreglan mi vida y no tengo nada, todos los problemas que tengo en mi vida, ahora le llamas al representante. Yo en mi época le llamaba a mi representante para negociar un contrato, pero para nada más. Ahora los representantes están para otras muchas cosas. Entonces yo creo que en todo eso, pues el jugador se mete ahí y dice, oye, mira, yo que hablar con mi representante. A mí me parece que hay veces que hay que tomar el toro por los cuernos y tomar decisiones. Y si tu representante no está de acuerdo, oye,
Pues adiós.
esto es tan fácil como decir,
Claro,
oye,
el
rompe el
responsable de tu
contrato y
futuro
ya.
eres tú. El responsable de tu futuro eres tú. Casi todos o todos son mayores de edad.
Exactamente. Pero, bueno, pues al final pasan estas cosas y al final, pues yo creo que lo que hace es al jugador, una duda, sin ninguna duda, le altera. Le altera, eso está claro.
La última que te hago, Rafa, 12 y 5. Enseguida estamos con Antomiana, con lo de las sedes que hemos anunciado antes de empezar prácticamente el larguero, en el avance de las 11 de la noche, que íbamos a comentar cómo está el tema de sede a sede de cara al Mundial 2030, que no queda tanto. ¿Crees que al Madrid le falta Rodri? ¿Le falta alguien en el medio? ¿Y si alguien es Rodrigo Hernández Cascante?
Bueno, a ver, claro, a cualquier equipo de los mejores del mundo le falta a Rodrigo, obviamente. Yo creo que ha hecho un mundial de menos a más. Yo creo que sobre todo los tres últimos partidos, cuarto, semifinal y final, estuvo en su prime otra vez, el Rodrigo que habíamos visto en otras ocasiones. Y evidentemente es un jugador clave para cualquier equipo del mundo. Con cualquier sistema, con cualquier manera de jugar, yo creo que Rodri, digamos que facilitaría mucho las cosas al entrenador que le quisiera poner, ¿no? No sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar, porque claro, la operación me imagino no será fácil, pero yo creo que el Madrid, ya con un jugador como Rodri, cerraría un círculo interesante, sobre todo de centrocampistas, ¿no? De centrocampistas además diferentes, yo creo que eso es lo que necesita el Madrid.
Rafa, que me alegra ver que tienes las ganas que tienes. Solo se han cumplido 2 semanas del Mundial. En 2 semanas arranca la Liga, así que te iremos llamando durante estos
Estamos
próximos
en fire
días.
ya.
Disfruta de
Claro.
Zara o de los Atunes mientras tanto. Un abrazo
Un abrazo.
grande.
Hasta
Hasta
luego.
ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.